de Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos directo al grano este miércoles ya, ¿no? Miércoles 6 de agosto, están con nosotros Flor Baiza, diputada de la República por la región del Biobío, Rodrigo Arellano, vicedecano de, no sé si está atrapado, vamos a aprovechar un aviso de utilidad pública, ¿no? Si usted en algún taco ve a Rodrigo Arellano, por favor, mándelo para acá, déjelo pasar para que llegue a la radio Agricultura a la hora. Y José Francisco Lago aquí con nosotros también en el estudio. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de las redes sociales, @elgrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @redagricultura por Instagram. Bueno, ayer se produjo una situación importante, ¿no?, a propósito de estos 13.000 funcionarios públicos, que no solo de la, lo, no necesariamente los mismos, ¿eh? Parece ser que no.
Son 1.500 los que se repiten.
O sea, solo 1.500 que se repiten, que viajaron fuera de Chile, y además 13.000 funcionarios públicos que, estando con licencia, estando con una enfermedad que necesitaba reposo, eso significa tener licencia médica, ¿no?, sorprendidos en los casinos de nuestro país. Bueno, Dorothy Pérez vuelve a dar un golpe, vuelve a la Contraloría a cruzar información y nos pone esta nueva lista, ¿no? Entre el año 2023 y 2024, 13.286 funcionarios públicos dedicados a los casinos, como una manera, no sé si era alguna terapia, ¿no? No, yo por lo menos no conozco una terapia que incluya los casinos, pero...
Casinoterapia.
Pero bueno, casinoterapia, ¿no? Hay algunas enfermedades, como la ludopatía, sí, pero no sé si habrá sido por eso que le habrán dado licencia médica a algunos de los funcionarios. Pero obviamente que esto ha generado un escándalo importante, ¿no? Un escándalo mayúsculo, porque por lo que significa, ¿no? El abuso de los recursos públicos, el abuso de la función pública, y de manera tan masiva, 13.286 funcionarios. Flor Baiza.
Bueno, una vez más, Dorothy, bueno, ojalá llegue Rodrigo, ¿eh?, que el taco lo suelte, pero saludarles también a José Francisco y Gonzalo. Bueno, ya no nos deja de sorprender, la verdad, todo lo que ocurre en el ámbito del cumplimiento y de los principios de probidad, a lo menos dentro del sector público. Y hoy día nos golpea nuevamente esta noticia que de los funcionarios públicos, que ya sabíamos, y hay casos que han sido también bien a veces noticiosos, cuando funcionarios públicos están yendo a casinos, sobre todo los que administran recursos, que no pueden ir, además, por normativa, pero además ahora se suma el hecho de estar con licencia médica, y que quienes están más involucrados son municipios y hospitales, es decir, hospitales y los servicios de salud, y veía servicios de salud de varias regiones, lo que también te indica ahí que hay una probablemente una facilidad o se hace una relación inmediata en cómo se presta, digamos, esta condición de cuál servicio es. Bueno, los municipios también tienen la dirección de salud, en donde hay una facilidad entonces para obtener este permiso médico, que tiene que estar resguardado en un hecho real, y que aquí lo que se está evidenciando es que se están utilizando estas derechos que bien concebidos corresponden, porque por algo está en la licencia médica, es el hecho de que el funcionario está protegido cuando está en una situación efectivamente de una situación de salud que no le permite trabajar. Acá lo que se hace es que se le da el permiso bajo esa certificación de una situación médica, se le da el permiso para ir al casino, que es aún más grave, encuentro yo, porque esto está doblemente sancionado además en la normativa. Entonces, bueno, aquí la verdad es que poca confianza queda de parte de la ciudadanía en lo que es todo el sistema público, el sistema de obligaciones y deberes de quienes son los encargados en cada una de las instancias a trabajar para el resto de los chilenos y chilenas, cumpliendo cada uno su rol. Entonces, bueno, por un lado, recursos que están mal utilizados desde lo financiero, porque se siguen pagando sin que haya, pagándole los sueldos, sin que haya una retribución en un trabajo, una función que tiene que cumplir ese funcionario. Y además se burla y se vulnera todo el sistema nuevamente con una prohibición expresa que hay cuando se trata de funcionarios que están manejando recursos financieros. Entonces, bueno, aquí Dorothy Pérez sigue adelante con la investigación de estos temas, de estos casos, y me parece que es muy bueno que así sea y que se transparente todo lo que está ocurriendo, pero lo más importante es que no vuelva a ocurrir, es decir, que se corrijan y que en este caso los funcionarios y también los privados, cuando se trata de licencia, se utilicen como corresponde este tipo de garantías, porque de lo contrario, cuando haya que entrar a legislar para ir generando garantías en condiciones que sean absolutamente legítimas, bueno, se empieza a poner las cortapisas, como es el caso de los convenios y de fundaciones cuando pagaron justo por pecadores, porque hoy día claro que hay mucho más exigencia y hubo que poner mucho más condiciones para la entrega de recursos a lo que son fundaciones, que muchas de ellas hacen un muy buen trabajo, pero claro, las que ensuciaron el uso de los recursos públicos perjudicaron a todos.
Así es, ¿no? Terminan ensuciando la función pública, una función tan importante para la ciudadanía, tan valiosa, que debería ser respetada, y termina puesta en cuestión, ¿no? Por estas actitudes de abuso absoluto. 40% de los casos asociados a municipios, corporaciones y asociaciones municipales. 29% de los casos asociados a hospitales y servicios de utilidad pública. Servicios de salud pública, perdón. O sea, funcionarios de la salud pública con licencia y en los casinos. En un sistema que no da abasto, ¿no? Vaya usted a conseguir una hora, una interconsulta. Entonces, cuando uno mira y dice, no hay recursos para listas de espera, y resulta que hay 4.245 personales de la salud pública dedicados a estar con licencia en los casinos. O sea, la presunción de que la licencia son falsas, es altísima, ¿no? José Francisco Lago.
Sí, hay varias cosas. La primera, nuevamente volver a un tema general, pero cuando alguien está en las instituciones y hace lo que corresponde y hace lo que debe hacer, eso genera un impacto que, claro, quizás comunicacionalmente al principio puede ser indignante, puede hacer surgir como malas ideas respecto a la opinión pública, pero al final son cosas que hacen bien, es decir, que nos dé vergüenza lo que está pasando, y esto es mérito de la Contralora Dorothy Pérez, que con su equipo han hecho un trabajo de denunciar estas situaciones que antes pasaban completamente desapercibidas y probablemente estaban ocurriendo. Sí, tanto la muestra anterior de estos 25.000 funcionarios como la de ahora son solamente 2 años, son 2023 y 2024. Entonces, nada nos hace pensar que esto no ocurría en los años anteriores, por tanto, es una buena señal que esté pasando. Lo segundo es que además eso genera efecto como de dominó. De hecho, apareció un análisis que había disminuido la cantidad de licencias médicas solicitadas después de que se publicó el informe. Es decir,
pillados, claro, ya no era tan fácil pedir.
Claro, exactamente. Y eso hace que todas las personas que mal utilizan este instrumento al menos la piensen dos veces a la hora de hacer esto, lo que implica un montón de ahorros de recursos públicos y privados en esta materia, así que también otra buena noticia. Pero vamos a lo preocupante de esta lista, de más allá de la condena individual a la persona que hace mala utilización de la licencia médica, vamos a lo institucional y a la falta de controles institucionales, que hay acá instituciones que se repiten. De la lista de los 25.000, ahora se repiten. Por ejemplo, los que lideran esta lista y que lideraron la vez pasada, la Fundación Integra y la Junji, que además,
los responsables de los jardines infantiles, ¿no?
Exactamente. Cuando estamos discutiendo una nueva ley de educación inicial, hay algunos que fijan como dogma que son estas instituciones las que se deberían hacer cargo de resolver todo el problema. Que tiene que ser más la Junji y más la Fundación Integra, y no un sistema como el que tenemos en los colegios, que haya una especie de jardines particulares subvencionados, porque ahí se encienden todas las luces de la izquierda y le pusieron la pata encima a esa idea. Bueno, le estamos dando esa atribución que es clave, sobre todo para la incorporación de las mujeres al mercado laboral, es clave también para el desarrollo de los niños, le estamos entregando a una institución que no tiene ningún control interno o no están funcionando y lidera estos rankings. Tú lo comentabas, Gonzalo, a propósito de los servicios de salud, el segundo tema. las listas de espera y funcionarios que, no solamente con esto, pero la Contraloría ya también ha detectado una serie de irregularidades por hospitales, cada cierto tiempo va liberando información de los hospitales donde, entre otras cosas, funcionarios de la salud se han saltado la lista de espera en cirugía, en atención de especialistas, y además, ¿no?, el caso además que conocimos, que era más grave, que médicos especialistas con licencias médicas atendiendo en otras clínicas, mientras tenían esas licencias médicas presentadas en los hospitales. Eso sin duda es muy grave. Y lo último, el Instituto de Previsión Social, que también estuvo en la lista anterior y ahora, porque a propósito de la reforma previsional, va a tener unas funciones extraordinarias, es decir, se va a reforzar el IPS, y a mí me llama la atención que una institución que va a recibir además fondos importantes de parte de los chilenos y los trabajadores,
público importante, es verdad,
no tengamos los controles suficientes para que funcione bien. Yo prendería esas alertas.
Las necesidades de control no están funcionando, ¿no? Hay un relajo total, eso es lo que se evidencia, porque uno va mirando y es más o menos se repite la misma lista, las mismas conductas. Va viendo que son los mismos municipios los que se vuelven a repetir, los más grandes, los que tienen mayor personal y por lo tanto los que aparecen aquí. Corporación Nacional del Cobre. La Corporación Nacional del Cobre. 211 casos. 200, yo no sé qué. ¿Cuánta gente trabaja en la Corporación Nacional del Cobre? ¿No? Que tiene 211 casos de funcionarios con licencia médica dedicados a los casinos. Entonces, obviamente que no deja llamar, ¿no? El Servicio de Salud de Concepción, 332 funcionarios con licencia en los casinos. Entonces, el nivel de abuso, de cansancio, y además, para una persona que está en lista de espera, que le dicen, no, es que no hay recurso, y ahí queda en lista de espera, un año, dos años. Y ahora ve que esos mismos funcionarios, ellos están con licencia, no están trabajando, le están pagando toda su renta.
Todo.
Y además están dedicados a los casinos. El que no viaja, en el casino. Rodrigo Arellano.
Muy buenos días, Gonzalo. Bueno, todo el mundo se enteró que parece que hay un caos vial en parte de Santiago. Creo que es por el puente de Los Aldes. Creo que está cerrado y,
cerrado,
y es imposible moverse.
Así lo anunció el MOP hace un par de días.
Claro. Esperamos estar ya en el segundo o tercer bloque. A ver, lo que estamos viviendo ahora, bueno, ya es como la tercera parte, porque ya hemos visto varias listas de funcionarios públicos que han abusado del mecanismo de las licencias, fingiendo enfermedades o de alguna otra forma también comprando licencias. Esto al final se ha transformado en un mercado, un tráfico de documentos para infringir una estafa al Estado. Lo preocupante acá, lo que decía un poquito José Francisco, es el daño institucional que esto genera. El minuto en que la confianza de los ciudadanos está muy bajo en las instituciones públicas, esto viene a acrecentar justamente eso y de alguna otra forma a debilitar algo que es fundamental en las democracias, que es que las personas confíen en sus instituciones y en cómo ellas operan. Y una segunda reflexión, Gonzalo, para agregar algo quizás distinto a lo que han comentado Flor y José Francisco. ¿Qué distinto es cuando alguien hace la pega? Porque yo tengo entendido que la Contraloría General de la República, desde que está Dorita Pérez, no ha incorporado una cantidad de gente importante o nuevas tecnologías o un presupuesto, o su presupuesto se ha incrementado en un porcentaje que le permite hacer la pega. Y en los meses que lleva de gestión no hemos dado cuenta que con un poquito de liderazgo, eficiencia y valentía, puede decir que hay que ser valiente también para hacer la pega, porque no la están haciendo otras instituciones que le correspondía, se avanza en el trabajo y en la función que están encomendadas. Así que aquí es una señal importante, no solo porque de alguna otra forma nos permite detectar una anomalía en el funcionamiento de las instituciones públicas, de los hospitales, la recarga de trabajo para los compañeros que son de alguna otra forma personas honestas y no utilizan este mecanismo, la pérdida de tiempo a las personas que están en lista de espera, sino que da una buena señal de que personas con liderazgo, con capacidad, con valentía, pueden hacer el trabajo correcto sin tener que aumentar los recursos, sin tener que aumentar dotaciones, y es una señal quizás para todos. Aquí lo que ha hecho Dorothy Pérez en el tiempo que lleva Contralora es una señal muy importante para todos aquellos que les toca liderar servicios o unidades en la administración pública.
Así, ¿no? Una señal que esperamos que sea recibida por la autoridad. Estamos a la espera, 70 días ya, más de 70 días desde los primeros sumarios. Recién la Municipalidad de San Bernardo, la primera, parece, no sé si la única, ¿no?, que ha solicitado la destitución ya de una lista de sus funcionarios. Del resto, poco conocemos, ¿no? Un caso.
Sí, que fue polémico.
Un polémico, ¿no? En la Biblioteca del Congreso Nacional. Solo una multa. Solo una multa de 50% del sueldo por 3 meses. Pero van a seguir ahí. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro, desde que salen de sus hogares hasta que vuelven, estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
La industria chilena del kiwi definió su plan de crecimiento con foco en calidad y competitividad durante el Kiwi Day 2025 en Monticello. Carlos Cruzat, presidente del Comité de Kiwi, proyectó 220.000 toneladas anuales al 2030 tras la recuperación de hectáreas productivas. El kiwi verde chileno deberá destacar por su sabor y consistencia para competir con el amarillo y consolidar su rol de fruta de contraestación en mercados clave. Estados Unidos, India, México y Brasil aparecen como mercados con alto potencial, mientras que los expertos subrayan que el éxito dependerá de la estandarización y máxima calidad, ya que el mercado paga por un producto premium. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
El pronóstico para esta temporada, para los afiliados a Caja 18, será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y parafina en Aramco o Petrobras hasta el 15 de agosto o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, ¿no? Con Flor Weiss, diputada de la República por la región del Biobío, Rodrigo Llanos, vicedecano de la Universidad del Desarrollo, atrapado en un taco por ahí, pero ahí lo tenemos presente. José Francisco Lagos también con nosotros. Hay otro tema, vamos a cambiar un poco el eje, ¿no? Que tiene que ver, bueno, va en la misma línea al final, ¿no? Porque estamos hablando de abuso desde la función pública, mal uso de los recursos. Algo que ha generado la indignación, ¿no? El buen trabajo de la Contraloría, ¿no? Que muy bien decía José Francisco, sin mayores recursos, sin mayores facultades, o sea, no, aquí no hubo una reforma legal, ni constitucional, ni una solicitud de ampliación de recursos, ni un equipo, no, voluntad de hacer bien la pega. Por Dios, que hace la diferencia, ¿no? Y vemos cómo con información, cruzando datos, están dando cuenta de lo mal administrado que están los recursos públicos en muchas dimensiones, ¿no? La pérdida de esos valiosos recursos públicos. A mí, de verdad, todo indignante, ¿eh? Todo. Pero los de salud, que en el ítem licencias médicas, el mundo de la salud ha salido tan mal parado en todas las dimensiones. En los viajes al extranjero, el mundo de la salud, los hospitales, uno por uno, iban cayendo cantidades de personas. Además, por lo endogámico, ¿no? Bueno, la Subsecretaría de Salud Pública, que lo dijimos a propósito de los viajes, vuelva a salir también a propósito de los casinos. O sea, era una mala práctica, un abuso muy, muy generalizado. Muy difícil, ¿no?, de entender cómo no se cuidan los recursos públicos. Aquellos que quizá tienen más conciencia, o uno esperaría, ¿no?, tienen más conciencia de lo necesarios que son para hacerse cargo de la salud pública, de las listas de espera, de tantas necesidades que existen en nuestro país. Flor Weiss.
Bueno, efectivamente crece más la indignación cuando los ciudadanos ven que, y hay varias encuestas, cifras, ¿cierto? Cuando hay un 69% de las personas, aquí lo estaba revisando, que efectivamente piensan que la corrupción ya llegó a todos los espacios, pero cuando se trata de las áreas más sensibles, más vulnerables, le generan, por supuesto, que mucho más indignación. Entonces, claro, por eso yo decía en la mañana, o sea, en el primer bloque, los servicios de salud, porque con todo lo que vemos, las listas de espera que no se han reducido en nada, que se comprometió que eso se iba a reducir los tiempos, que iba a haber una muy buena gestión, en fin, mira, y cuando se trata de recursos, que además, presupuestos que se dice, claro, con el bajo crecimiento que tiene el país, porque efectivamente hoy día este gobierno, que lo ha hecho pésimo en términos económicos, no hay crecimiento, pero sí puede haber una gestión que sea eficiente, como lo ha hecho Dorothy Pérez, que sin mayores recursos que haya solicitado, que haya mayor capacidad tecnológica para hacer mayor cruce de información, porque efectivamente así, si hubiese eso, mucho más tecnología, digamos, mucho más posibilidades desde lo que son todo lo que es el cruce de datos, sería mucho más rápido y más oportuna la detección de del mal uso de los recursos públicos, del incumplimiento de las normativas. Pero hay voluntad, ¿cierto? Y hay una gestión que ordenó de manera eficiente el recurso humano, al final son personas, para que puedan, con lo que tienen, llegar a cumplir bien su función. Y en el caso de salud es todo lo contrario, porque la gestión es ineficiente, absolutamente ineficiente, y si no, raya ya en la corrupción o en la falta mínima a la probidad. Entonces, por supuesto que genera eso una dificultad tremenda en la credibilidad de las instituciones. Servicios de salud, donde tienen que estar trabajando para mejorar la salud de las personas, utilizan lo que son garantías de salud para precisamente vulnerar y defraudar al fisco. Entonces, hoy día, cuando la falta de trabajo además que tenemos, la falta de trabajo, ¿cómo la gente no va a estar indignada cuando hay otros que tienen la posibilidad y que a lo mejor están apernados por años en el servicio público y además utilizan todas estas otras ventajas o garantías o el uso de las licencias médicas para todos, para público y privado? Pero en el caso del sector público, cuando se trata de salud, de cuando no te atienden y tienes que pedir la hora con meses y meses y años para que haya una intervención, entonces tú dices, bueno, y esas personas entonces no quieren porque están simplemente viajando o están yendo a los casinos a beneficiarse indebidamente de lo que es absolutamente contrario a lo que fuera su cumplimiento de función. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Crece la indignación? Por supuesto que sí, en ámbitos que son, como digo, los más golpeadores para la ciudadanía, como es tener una salud deteriorada, donde no se ha dado el ancho hoy día este gobierno y se acrecenta, por supuesto, porque no sabemos la gente que usa la licencia, quizás son de todos los sectores, no lo sé, pero los que tienen mayor vinculación o mayores posibilidades de vulnerar el sistema, claro, uno piensa inmediatamente son los que tienen mayores garantías o resguardo, incluso omisiones de falta de control cuando se trata de quienes no se les quiere, se les quieren dar más garantías o no, simplemente se hace oído sordo y como que no vio nada y siguen utilizando indebidamente todo lo que es el sistema.
Sí, porque al igual que la vez anterior, ¿no? El caso de los viajes fuera de Chile, la Contraloría informó a las distintas organizaciones, se repiten, o sea, yo diría que con calco, ¿eh? La lista de las más involucradas están ítem por ítem, los mismos municipios, los mismos servicios de salud, los mismos hospitales, las mismas instituciones como la Junji. La que me sorprendió es parece que no está la licencia de por viaje, viajan menos, pero son buenos para los casinos, la Corporación Nacional del Cobre.
Sí.
Sobre todo con 211 personas, yo no sé cuánta gente trabaja ahí, que hay 211 personas dedicadas con licencia y en los casinos. Pero más allá de eso, de la casuística, ¿no? Dice 70 días, más de 70 días, con los sumarios abiertos. No hay destituciones, no hay ejemplaridad. Lo dijo José Francisco, es verdad. Había un avance respecto de que han bajado las licencias médicas drásticamente, ¿no? Se está produciendo un ahorro por ese lado para el Estado, donde faltan los recursos siempre. José Francisco Lago.
Sí, eso es bien importante porque al final, cuando nosotros vemos ciertos problemas sociales y que por un lado se acrecentan o se acentúan estos déficits en materia de lista de espera. Hoy día estamos con lista de espera histórica, o sea, nunca había habido tanta gente esperando por una atención de salud. Ya casi 3 millones de personas en lista de espera. Cuando vemos la crisis en materia de jardines infantiles, cuando vemos lo que ocurre en las municipalidades, en muchos casos de corrupción a veces, vemos que al final, cuando falta control y cuando no se hace bien la pega, esto termina explotando por la peor de las formas, ¿verdad? Como con el escándalo. Y yo creo que lo peor que puede pasar en situaciones como esta es que salga gratis, como que salga gratis el abuso del sistema, salga gratis la cultura de la trampa, salga gratis hacerse el vivo, ¿verdad? Y yo creo que en esto urge no solamente la condena transversal y la indignación pública de las autoridades, sino la acción concreta. Que después de estos 70 días hayan más resultados respecto a estos sumarios, porque si no, finalmente la condena va a ser simplemente mediática, va a ser a través de la opinión pública, pero y lo que obviamente horada la confianza en las instituciones, pero después no va a pasar nada, entonces esa desconfianza se va a quedar, pero no va a haber este acto de sanación o de purgación que elimina el problema. Lo peor que podemos hacer es que simplemente nos quedemos con el desprestigio sin la solución. Y por tanto, dado que ya está el desprestigio, que es evidente porque esto se denuncia, lo que no puede ocurrir es que haya este acto sanador que finalmente es que aquellas personas que lo hicieron mal, que abusaron, y también aquellos que no controlaron, paguen las consecuencias de su acto.
Bueno, eso es lo que está esperando tanto la ciudadanía, ¿no? Hay un minuto que se va a terminar la paciencia, que la gente va a empezar a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con los sumarios?
Claro.
¿No? Se dijo que los sumarios iban a durar 30 días. Llevamos más de 70 días.
O sea, es el plazo legal del uso humano.
Sí, pero... 30 días. O sea, ¿qué? Estaban, imagínense ustedes, iban a cumplir la ley. Estaban de vacaciones, estando con licencia, ¿no? Claro. Estaban en los casinos, estando con licencia. No están preocupados. Pero bueno, el plazo son 30 días, no se han cumplido los 30 días. Va a ir de nuevo a la carga a la Contraloría exigiendo que se termine su sumario. Rodrigo Arellano.
Bueno, los plazos y aquí el cumplimiento de la ley vemos que no es una de las virtudes de la administración pública chilena. Yo creo que estamos en mitad de una crisis de confiabilidad bien potente, sobre todo en la administración pública, que son personas que se supone que están al servicio de todos los demás, al servicio del país, del bien común, de entregar seguridad, mejores servicios, mejor salud, y vemos que la gran mayoría de los funcionarios públicos de este país hace la pega, se sacrifica, no recurre a estos mecanismos ilegales para faltar al trabajo y dejar las responsabilidades de lado. Entonces, también destaquemos ese sector que a veces uno lo olvida. Pero las crisis generan oportunidades, y hay algo que hace mucho tiempo se ha venido discutiendo, que es también modernizar mucho más nuestro Estado. Hoy las personas, o parte importante que ingresan a la administración pública, entra en una categoría que les da como un derecho de propiedad de su cargo. La planta administrativa, o sea, tiene que pasar algo como lo que estamos viviendo ahora para que el jefe, la autoridad administrativa de dicha persona, evalúe su continuidad en el servicio. Yo te aseguro que en el sector privado, a cualquier persona que la descubren faltando al trabajo con licencia falsa, ese día o al día siguiente se va de la pega, porque faltó a la confianza, porque usó un mecanismo ilegal. En cambio, en la administración pública hay que hacer un sumario, una investigación, testigos, y eso finalmente genera parte del atraso que estamos viviendo. Y lo otro también es la convicción de quienes lideran estos servicios de hacer cumplir la ley. O sea, lo hemos visto no solamente a raíz de este caso, sino que a raíz de muchos otros casos que frente a fallas, frente a ilegalidades, frente a incumplimiento, frente a gestión deficiente, siguen todavía en sus cargos apernados. Uno, también porque son amigos políticos, pero también en gran parte porque existe un estatuto administrativo que impide de alguna otra forma hacer efectivo la salida de aquellas personas que le hacen mal, que están calentando el asiento y no hacen la pega para la cual están contratados. Entonces aquí también se genera esta otra arista, que es la posibilidad de replantearnos cómo está nuestro sistema público administrativo, cómo darle mayor eficiencia y hacer que la ley se cumpla, como se cumple en el mundo privado también.
Así es. No, aquí no hay nadie que esté contra el debido proceso. El debido proceso es importante, ¿no? Resguarda las garantías de una investigación correcta respecto y sanciones. Si aquí lo que no se busca o lo que se quiere relevar es que el debido proceso no puede ser sinónimo de impunidad, ¿no? O sea, de que el sumario es el camino para evitar la responsabilidad en esta materia. ¿Para qué decir el Ministerio Público, no? ¿En qué quedaron las investigaciones? Para 70 días, ¿en qué quedaron esas investigaciones, no? La posibilidad de la comisión de delito y todo, algo que se especuló fuertemente, en silencio. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En Universidad Andrés Bello, la tecnología de vanguardia es un aspecto central en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, solo en 2025, más de 24.000 estudiantes de distintas carreras de UNAP estarán formándose con entornos digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Bueno,
¿Estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto: WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Se pasó para dársele bueno al maíz, compadre.
¿Y qué sembró?
Sembré el grano Tuniche 2630.
¿Cuál?
Tuniche 2630, un maíz grano único para esta zona.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tuniche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios, lo que nos permite entregarte el maíz para grano de más rendimiento con menos humedad. Perfecto para la zona de Ñuble y Biobío. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tuniche, al servicio de tu campo.
En agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Acá estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Le vamos a dedicar un minuto a toda esta ronda final, ¿no? Que estamos conversando con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, con José Francisco Lago. Estuvimos en los bloques anteriores a la diputada Flor Weiss, ¿no? De la región del Biobío, que se reintegró a sus labores ya en el Congreso Nacional. Un poco lo que está pasando políticamente, ¿no? Janet Jara sigue avanzando en la conformación de su plantel, ¿no? De su equipo. Ya son 10 las figuras que han salido del gobierno. Después no le gusta que le digan que es la continuidad, ¿eh? Cuando tú le dices, oiga, usted aspira a ser la continuidad del actual gobierno, bueno, yo diría lo mismo. ¿Quién quiere ser la continuidad de este gobierno? Nadie, ni siquiera Jara, ¿no? O sea, ni siquiera la candidata del Partido Comunista cree que es una buena idea. Pero 10 figuras que han salido de la Moneda, asesores del segundo piso, asesores de presidencia, subsecretaria, ¡pum! A reforzar el comando de Janet Jara. ¿Cómo lo hace entonces para sostener de que no es la continuidad si cada vez hay más gente que trabaja en el gobierno y que está ahí hoy día en el comando? José Francisco Lago.
Sí, yo creo que esto es muy es muy difícil cuando el discurso no calza con la realidad. Y en este sentido, lo vimos también en las primarias, donde, salvo Gonzalo Winter en algunas cosas, todos se desmarcaron del gobierno del presidente Boric. Obviamente porque, claro, las encuestas no lo acompañan, la gestión no lo acompaña. En paréntesis, ayer aparecía que solamente se habían construido...
Una pregunta, José Francisco, porque yo entiendo esa lógica, ¿no? Es decir, aferrarse a Boric es perder, ¿no? O sea, con un tercio no se presidente de Chile. Pero Jara no es más que Boric.
Claro.
De hecho, las encuestas todavía... no es más que Boric. Entonces, si bien la lógica es correcta en el largo plazo, en el destino final, hoy día Jared Jara tiene menos apoyo incluso de lo que tiene el propio presidente Gabriel Boric. Entonces, ¿cómo se entiende esta dicotomía?
Es que yo creo que la apuesta que hacen es que desentenderse del presidente no le trae costos electorales. Es decir, como... mira, nos vamos a desentender el gobierno para intentar llegar a otro público, pero sabemos que la gente que sigue apoyando al gobierno, entre Evelyn Matthei o José Antonio Kast, va a preferir a Jared Jara, y por tanto es como una especie de público cautivo. Lo que es una estrategia que puede tener rédito, sobre todo porque no tiene competencia ella en su propio sector, pero que también le puede salir el tiro por la culata cuando... se contrastan las cosas que dice y las cosas que están haciendo o que hicieron las personas que trabajan en su comando, o sea, no hay, o ella misma como ministra del Trabajo. Y yo creo que eso es muy duro porque es enfrentarse con los hechos, porque los candidatos pueden prometer un montón de cosas, decir que van a enfrentar los problemas de maneras distintas, pero lo concreto, la información más inmediata que tenemos es lo que han hecho en el pasado. Y en esto, especialmente en los oficialismos y en este oficialismo, se les hace la mochila bastante pesada por lo que han hecho durante los últimos 3 años y medio. Ahora, esto es un fenómeno mundial, o sea, los oficialismos en general la tienen más difícil, pero a mí me llama poderosamente la atención que ya no solamente son como desconocimiento respecto a cosas puntuales, sino que ya intenta fijar una línea divisoria respecto a cosas que ha hecho el gobierno, que suponía que eran para llegar a acuerdo con el socialismo democrático, que ahora simplemente se desentiende y el socialismo democrático se queda en silencio, no dice nada. Me llama la atención.
Bueno, otra cosa que llama la atención, porque este desmarque dice la candidatura presidencial, Jared Jara, la necesidad de crecer, se ha estancado Jared Jara, se acabó la jaramanía, digámoslo, ¿no? Ese vuelito de que le dio la primera se acabó y de hecho ha retrocedido un poco. Sí. Eso es lo que muestran los sondeos, las distintas encuestas. Pero el Partido Comunista y sus parlamentarios están en la misma línea de desmarque absoluto del gobierno. Los más duros críticos respecto del desastre que ocurrió en la mina al teniente... el Partido Comunista y sus diputados, exigiendo las más altas responsabilidades. ¿A quiénes? Al presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, a la ministra de Minería. ¿A quién le están pidiendo esa alta responsabilidad? A su propio gobierno. En otro tema, la alcaldesa la alcaldesa Ripamonte de Viña del Mar, durísimo contra el gobierno por demorar y no tomar decisiones respecto de la crisis que ocurre, que están viviendo los casinos, ¿no? Especialmente los casinos vinculados a la empresa Enjoy, que ya lo único que quiere es deshacerse de los casinos, irse. Casinos de Coquimbo, casino de Viña del Mar, que son fuentes importantes los recursos de ese municipio, y arremete contra el gobierno. La reconstrucción arremete contra el gobierno, las autoridades locales, todas arremeten contra el gobierno, todos le echan la culpa al gobierno. Bueno, a Ripamonte le funcionó en Viña del Mar. Se logró reelegir siendo muy dura contra el gobierno. ¿Qué tan creíble puede ser que una exministra como Jara tenga un tono similar? Rodrigo Arellano.
Pero es que es muy buen punto el que planteas y lo hemos visto en Jared Jara. Yo creo que más que la mochila que algunos tratan de ponerle en el hombro de que pertenece al Partido Comunista, o que va a renunciar, o que es socialdemócrata, que todavía no encuentra una identidad política, su gran mochila es sin duda haber sido ministra de un gobierno mediocre, de un gobierno que no ha entregado seguridad, de un gobierno que en el último año generó 141 empleos, en un año, no en un día, no en un mes, 141 empleo, a raíz también que está enojada ayer por un video que hizo la Unión Demócrata Independiente, en donde le volvían a recordar esa cifra que probablemente le va a recordar, se le va a recordar durante toda la campaña. Yo me pregunto si este gobierno estuviese marcando 50% de aprobación y hubiese crecido al 3%, la delincuencia se hubiese reducido, que en vez de 141 empleos se hubiese generado 1 millón de empleos, como se generó en el segundo gobierno,
el primer gobierno del presidente Piñera,
exacto, perdón, ¿estaría desmarcándose? ¿Estaría siendo tan crítico? Claramente no, ella tiene una conciencia de que si quiere tener alguna chance en la próxima elección presidencial, en segunda vuelta, su mayor carga es haber sido ministra del gobierno del presidente Boric. Por lo tanto, desde el punto de vista electoral, se entiende esta movida estratégica, pero la verdad que si alguien fue ministra desde el primer día, si alguien estuvo al lado del presidente Piñera, fue Jeannette Jara. Por lo tanto, ahora es difícil que le creamos que se va a desmarcar de un gobierno el que ella formó parte directa y fue responsable de una de las carteras que finalmente no ha tenido el resultado que se esperaba, con un resultado mediocre en la creación de empleo.
Ha sido un desastre la creación de empleo, ¿no? La verdad, yo no tengo recuerdo de un peor año. 141 empleos netos, ¿no? Entre los empleos destruidos y los empleos creados, que explica gran parte de la crisis que estamos viviendo en materia laboral. No toda, ¿no? Pero una parte importante de la crisis se explica por la falta de creación de empleo, la debilidad de la economía y la creación de empleo. Y resulta que la ministra del Trabajo es la candidata, ¿no? José Francisco Lago.
Bueno, hemos visto cosas bastante particulares. De hecho, en Argentina, en la última elección, el candidato presidencial era el ministro de Economía, que tenía la inflación por las nubes. Y aquí tenemos de candidata a la ministra del Trabajo, que tiene el desempleo por las nubes. Y esto es increíble, pero suele, en este gobierno, le salen muchas veces las cosas gratis a la gente. O sea, ayer aparecía en Mercurio que en la reconstrucción de la región de Valparaíso, después de los incendios de febrero del año pasado, se habían entregado un 7% de las casas comprometidas.
Un 7%.
Y además, después de la denuncia que hizo Alejandro Aravena, que la construcción de las viviendas, obviamente informal y no sé qué, la estaban haciendo grupos de narcotraficantes. Lo que el ministro de Vivienda dijo, no, que no tenía noticias al respecto. Cuando ese es el estándar, como que hacerse el desentendido les sale gratis, porque no tienen ninguna consecuencia. Es decir, en un gobierno normal, lo que pasaría es que aquí habría responsabilidad política.
Pero ya con el caso Fundaciones habría ido el ministro de Vivienda.
Claro, o sea, ha jugado como 2 años y medio gratis. Y la verdad es que los que terminan pagando las consecuencias en este gobierno feminista han sido solo mujeres, o en la gran mayoría mujeres.
La subsecretaria de Vivienda.
Sí, en ese caso, por ejemplo. Y además, después terminan, para que habla del caso Monsalve, porque ahí también las sancionadas, aunque después recontratadas, eran mujeres. Y también lo otro es que cortan el hilo por lo más delgado. O sea, aquí nadie asume la responsabilidad política. Un ministro del Trabajo que el desempleo le aumenta cuando las circunstancias económicas desfavorables han ido cambiando, bueno, debería darle vergüenza lo que ocurrió. Al contrario, ella está orgullosa de algunas cosas, ¿verdad? Que no, mira, es que subimos
cherry picking de
su trabajo, subimos, ¿no?, el sueldo mínimo. Ya, pero hagamos doble clic. Las empresas que pagan el sueldo mínimo disminuyó un 8% el empleo. Entonces, esas personas que antes tenían el sueldo mínimo dejaron de trabajar simplemente.
Pero ¿cómo alguien puede creer que subir el sueldo por ley es una buena idea?
No llama.
En una economía que es lenta como la nuestra, porque si fuera una economía boyante, ¿no? Pero no, una economía que está estancada como la chilena.
Y donde negocia, esta alza del sueldo mínimo, la negoció, o dicen que la negoció, el gobierno con la CUT, celebrando. Gobierno que no es el encargado de pagar estos sueldos.
O sea, el Partido Comunista con el Partido Comunista.
Exactamente. Sí, no había autocontratación, se llama en derecho.
Rodrigo Arellano.
Oye, pero yo voy a celebrar algo que
no sé, que, no sabemos
que ayer, que ayer que, o sea, no sé si celebrar o pero quiero plantear algo que a mí me parece bastante paradójico. Ayer Jeannette Jara, no sé si en un debate, parece, en la Católica, en Clapes, que está organizando
Clapes,
un debate,
sí.
Dijo que ella en la primera vuelta estaba incómoda con su programa de gobierno, o sea, perdón, con su programa económico, que no le hacía sentido, que estaba como presionada. O sea, Yo creo que he visto cosas ya escandalosas y que una persona
como el síndrome
que
de Estocolmo, primaria,
haya dicho que su programa económico le incomodaba y que por eso cambió a Carmona y ha tenido una serie de modificaciones. A mí la verdad que o sea, somos tontos hasta las 12 nomás, pero es impresionante la capacidad de tratar de encubrir, de justificarse, sabiendo que el modelo económico que planteaba su programa y que probablemente sea el que ella crea y que el eje central de su comando crea, pero sabe que para efectos de ganar una elección no tiene o no va a prosperar, porque ya está demostrado a nivel mundial que las economías crecen abriéndose al mundo, crecen focalizando o aumentando la inversión. Todo lo contrario a lo que planteaba el programa económico de Janet Jara. Por algo ha tenido tanto problema en reclutar economistas de peso para que de alguna forma respalden las propuestas que ella tiene, porque no creen en ella. Entonces, estas volteretas que estamos viendo económicas y políticas, porque ahora ya no es continuadora del actual gobierno, la verdad es que yo no sé si la gente las va a creer, y espero que de alguna otra forma la gente se dé cuenta de que a veces los disfraces y las malas soluciones dan malos resultados para los países.
Así es, ¿no? Bueno, a veces de algo malo sale algo bueno, ¿no? Uno de los legados que nos va a dejar esta campaña presidencial, que está marcado por la descalificación, por la polarización, por cosas que son negativas a veces, ¿no? Va a ser de que una candidata comunista se va a dedicar de aquí a noviembre a renegar de las ideas del comunismo. ¿Ah? O sea, aguante el Partido Comunista, va a tener que estar con los dientes apretados hasta noviembre, que va a renegar de lo que le pregunten. Entonces, es decir, la única vez que tuvieron una candidata presidencial en la papeleta fue para renegar absolutamente de todas y cada una de las ideas que sostiene y defiende el Partido Comunista. Va a ser la paradoja, ¿no?, desde el final de esta elección. Además, ¿no?, yo la verdad creo que no va bien esa campaña. Aprovechamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa Mutual de Seguridad. Trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que puede aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad laboral y salud laboral son nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Le damos las gracias a nuestro panel, a José Francisco Lago, que estuvo hoy día con nosotros, que hoy día a las
7 de la tarde vamos
en
a estar
punto.
En Llegó la Hora.
Llegó la Hora. Y a Rodrigo Arellano, atrapado por el tráfico de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, no estuvimos presencialmente, pero valiente ahí, no sabemos dónde está parado. Quizás no, espero que no esté haciendo el taco él ahora. Está conectado aquí con Radio Agricultura, cumpliendo nuestro vicedecano en la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Nos despedimos, un abrazo, hasta mañana. A continuación, la noticia de nuestro departamento de prensa, después la voz de la gente con Constanza Juve. Nosotros nos vamos. Un abrazo.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.